Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar, aquí, en tu radio Universidad de los Lagos.
Muy buenas tardes, estimadas y estimados auditores de 107.5 Radio Universidad de los Lagos. Estamos aquí como todos los jueves o domingo, depende del día que lo escuchen, con el bueno, el malo y el feo, junto en esta ocasión a nuestro distinguido y querido colega Rodrigo Lagos.
Hola Martín, ¿cómo están? Hola a todos también los que están en este momento aventurándose en este programa que busca entretenerles, sobre todo en temas poco habituales a lo mejor para la radio.
Exactamente, bueno, y no vamos a hacer ningún comentario respecto del fútbol.
No.
Ni tampoco respecto al clima.
Tampoco.
No, porque bueno, uno no sabe de las cosas que pueden ocurrir de un sector de la ciudad al otro.
Además.
Por lo tanto, la semana pasada cuando dijimos que aquí llovía, en otros lados de la ciudad no llovía, entonces eso fue raro. Y como nuestros seguidores y auditores se han dado cuenta, aquí falta una voz. Una voz que en realidad no es tan relevante.
No, la verdad es que últimamente ha estado más silente. Debe ser su condición autárquica que tiene el filósofo del grupo. Ahora, esperamos sí que esta ausencia no sea permanente y podamos contar con Cristian Tejeda, que en este momento ha tenido un problemilla. Ahora, yo creo que lo más probable es que se equivocó de película, por eso no ha podido llegar, pero sin duda esta ausencia es momentánea, así que no se preocupen para los admiradores de la reflexión de nuestro querido filósofo, que podamos tenerlo en la próxima oportunidad cuando sea un poco más riguroso y respetuoso del
sí, tiempo. Tenemos una teoría respecto de por qué no llegó,
Que miró sí. Otra película, dice.
Sí, sí, claro. Lo que pasa es que para los auditores que nos han seguido fielmente durante estas semanas, se habrán dado cuenta del programa de reflexión que estamos proponiendo. La semana pasada abordamos con rigor de radio, ¿no? O sea, tampoco es que es una cosa así no, de... Es una conversación acerca del tema de la racionalidad y de la razón, ¿no? Y resulta que esta semana entonces vamos a discutir brevemente respecto del otro polo de nuestra condición humana y que tiene que ver con el instinto. Entonces, para eso vamos a discutir en la segunda parte del programa sobre una película que justamente se llama así, El Instinto. Pero creemos que Cristian Tejeda se equivocó de película y vio Bajos Instintos.
Y yo creo que ahí se perdió. Realmente lo más probable es que se haya equivocado de película, bueno. Ustedes saben.
Es que es un sujeto con instintos bajos.
Sí, hay que decirlo, ¿no? Sí, verdad. Entonces,
bueno, por
sigue en la caverna, sigue en la caverna, hay que decirlo.
Autoprotección decidió no venir, eso fue un instinto.
Claro, me parece.
Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? El instinto, ¿no? Pareciera que es una cuestión que... Está desacreditado el instinto, ¿no? Su vinculación con nuestra condición animal pareciera que en una sociedad aspiracionalmente vinculada a la razón desacredita todo aquello que se hace más que por la razón, se hace por la guata, ¿no? O sea, claro. por el instinto. ¿Qué te pasa con esa cuestión del instinto?
Ahora, es bien interesante, no obstante, que uno puede encontrar un poco lo que tú comentas, cómo la condición humana viene garantizada, al menos dicen algunas personas por ahí, por un instinto que no ha tenido prácticamente alteración en nuestra condición de seres vivos, biológica, si ustedes quieren, que es el instinto de succión. Fíjense que es como lo único que uno podría lisa y llanamente asegurar forma parte de esa base más animal que tiene el ser humano. En la perspectiva de que los seres humanos, cuando nos enfrentamos a nuestra sobrevivencia, y sobre todo siendo bebés, tenemos que recurrir justamente a esa base para poder seguir viviendo. O sea, sin esa respuesta automática, que podríamos definirla como parte de lo que circunscribe a los instintos, estaríamos liquidados. O sea, el que nuestra madre acerque el pecho a nuestra boca y que luego de eso sepamos claramente lo que hay que hacer para poder seguir viviendo, es un buen recuerdo de que nuestra base instintiva no está reducida a cero. Por lo menos, ¿no? Yo creo que eso es como un tema. Ahora, quizás el problema está en cómo se manifiesta lo instintivo en el ser humano, ¿no? Eso es como altamente relevante. ¿Cómo crees tú, Martín, que se expresa lo instintivo? Tú lo decías desde la perspectiva de lo emocional. ¿Pero lo emocional será instintivo realmente? ¿Serán estas respuestas automáticas?
O sea, lo que necesariamente por pertenencia, digamos, radical en el sentido de raíz, no en el sentido de fuerza, estamos un poco gobernados también por esta distribución de la personalidad que hizo Freud, ¿no? O sea, esta idea de que existe una parte animal nuestra que por otro lado está sujeta a la imagen paterna de la represión, ¿no es cierto? Y que finalmente el diálogo entre ambas es la que nos conduce a esta condición de personalidad que cada uno tiene y que le permite básicamente vivir en sociedad. Yo creo que más allá de las críticas que se puedan hacer a esa estructura de personalidad que él plantea, a mí me parece que un poco es lo que nos pasa, digamos. O sea, creo que igual somos colonizados, gobernados, por una institución social o por la institución imaginaria de la sociedad, como le llama Cornelius Castoriadis a este tema. Y que tiene que ver con toda la condición heredada de la que somos parte, ¿no? O sea, somos parte de una lengua, somos parte de ciertos hábitos sociales que nos permiten justamente establecer una relación con el otro. Si no tuviéramos esa parte, que es la que nos permite concordar, la que nos permite poder desarrollar historia, entonces, bueno, se hablaba por ahí en algún minuto de hordas, ¿no? De hordas salvajes. El mismo Freud hablaba en Totem y Tabú de ese concepto de horda. Yo tengo la impresión de que algo de horda nos queda. Y ese algo de horda opera, creo yo, en dos momentos sociales. En el momento social del riesgo, es decir, cuando estamos expuestos a una condición de alto riesgo, y en esa condición de alto riesgo hay algo que nos indica el cómo deberíamos actuar o cómo no deberíamos actuar. Es decir, tenemos esta cuestión que en algunos casos se llama sexto sentido, ¿no? O sea, tenemos una cuestión de, no, por aquí no va la cosa. Pero también tengo yo la impresión de que esta idea de horda se nos manifiesta en la masa, cuando somos parte de un grupo tan masivo. Yo recuerdo alguna vez, una de las pocas veces que he ido al estadio a ver un partido de fútbol, recuerdo que fui a ver la final, año 88, la final de Colo-Colo con la Unión Española, la final del campeonato de apertura. Fue, creo yo, que la última vez que fui al Estadio Nacional a ver un partido de fútbol. Y realmente cuando iba saliendo del estadio, ya una vez que había ganado la Unión Española el partido, me sentí parte de una horda. O sea, sentí que todo eso que le llamamos razón y conducta racional, como que en estos espacios de masa, como que se anulan un poco y pasas a ser constitutivo de esta masa que actúa de manera más o menos común. Me parece que también los grandes conciertos operan como dispositivos que le permiten al ser humano romper un poco como esta conducta ordenadita de la que somos parte, ¿no? O sea, esta conducta social sin mayor espacio para lo instintivo. Yo creo que esos son dos momentos sociales que se me ocurren a mí en que le damos un poco rienda suelta a ese animal que llevamos dentro.
Claro, ahí quizás también uno podría plantear un poco las circunstancias que creo que en Chile se han dado también en ocasiones, a propósito del peligro, por ejemplo, cuando en Chile hubo el terremoto, el último terremoto, no sé si recordarás que la gente de alguna manera se vio enfrentada a dos cosas. Primero, a ese instinto de saqueo que sobre todo en Concepción fue tan emblemático y que de alguna manera nos representó como imagen ante la sociedad global, cosa que no vimos luego en el mismo fenómeno que ocurrió en Japón, y que creo que de alguna manera expresa igual esta parte instintiva, pero yo no sé si finalmente alguien podría pensar que finalmente lo instintivo se concentra siempre en esas manifestaciones de horda o de enjambre. Me hace recordar un poco un libro que leí hace un tiempito atrás, de que parece ser que igual actuamos bajo una inteligencia que nos supera, ¿cachai? Y que finalmente es también un poco del pegamento social que tenemos los individuos para sentirnos parte de algo que finalmente podríamos denominar masa o incluso sociedad. O sea, hay algo de ese pegamento, de ese elemento irracional que finalmente siempre nos vincula a los demás. Y que finalmente siempre creemos que se puede reducir simplemente a una especie de contrato, como dicen los filósofos de la política o los políticos en general, pero que en definitiva tiene otras dimensiones allí más subterráneas, si tú quieres, dadas por nuestra adhesión a lo mejor o por nuestros miedos, ¿no? A estas bases instintivas que vienen dadas a lo mejor por, como dice Maturana, al amor o al odio, ¿no?
Claro.
Un poco eso puede ser, pero lo curioso del instinto, fíjate, cuando uno analiza la base instintiva de los animales, a diferencia de la nuestra, es que en general el instinto de los animales es siempre unidireccional. O sea, el león, para alimentarse, tiene un recorrido preestablecido de su satisfacción. O sea, no es una sola.
Hay un conocimiento adquirido genéticamente.
Hay un circuito, si tú quieres. Pero en el caso del ser humano, no. O sea, nuestra base instintiva nos podría conducir a una multiplicidad mayor de elementos, que algunos dicen que eso es lo que finalmente motiva el origen de la cultura. El intentar dar respuesta no instintiva justamente a esas pulsiones, si tú quieres, que son como básicas, ¿no? Como la de alimentarnos, como mencionaba yo hace un momento, o como la de defendernos. O sea, nosotros somos tan sofisticados que para defendernos hemos creado los tribunales de justicia, por ejemplo. Porque esa está la base de la creación de esa institucionalidad, la protección, si tú quieres, o también el sometimiento. Podríamos también plantearlo esa perspectiva.
Claro, lo que pasa es que ahí yo ya entro a poner en duda de si ese elemento constituye una parte de aquello que en términos más puros llamaría instinto. Porque estas herramientas o dispositivos sociales que construimos para darle una suerte de consecuencia racional a algo que eventualmente no la tendría. Por ejemplo, si me agreden, te agredo.
Por ejemplo.
¿No? Entonces construimos estos espacios, tribunales, qué sé yo, pero que ya responden a una racionalidad. Pienso que, claro, uno puede decir que es súper animal lo que ocurre en una situación de guerra, ¿no? En que con una fuerza desproporcionada los estados o algunos estados operan contra parte de su propio grupo social. No sé, estoy pensando en este minuto en lo que ocurre en la Araucanía, ¿no? O sea, que el Estado de Chile disponga de fuerzas militares para la ocupación de un territorio en función de una cierta explicación política, histórica, que la justifica, es un acto de racionalidad, aun cuando ese acto racional sea, o uno lo pueda calificar como de animal, ¿me entiendes?
O sea, más bien es la racionalización de una pulsión, que es la del control, por ejemplo, ¿no?
Claro, pero para mí lo instintivo tiene que ver con otra cuestión, tiene que ver con una cuestión que no tiene cabida la planificación. El instinto, siento yo, que no se planifica, el instinto emerge por la necesidad del contexto, Es decir, en la condición más brutal es donde ahí aparece, ¿no? No aparece el instinto, nadie opera por instinto en su cotidianidad.
Correcto.
¿No? La cotidianidad tiene ciertas normas, ciertas reglas, ciertas ritualidades que impiden muchas veces que emerja el instinto. Sin embargo, cuando estamos frente a una situación límite, entonces es donde el instinto tiene una cierta cabida.
Pero piensa un poco en esta circunstancia que es bien particular, porque en clase de repente uno habla con sus estudiantes y lo coloca en situaciones extremas para poder ponernos a pensar en determinadas circunstancias. Entonces, en algún momento uno plantea, por ejemplo, ¿qué nos pasaría a nosotros si por alguna razón, ahora mismo, quedáramos abandonados en la selva amazónica, en el centro de la selva amazónica? Por más que nos creamos Rambo, le digo yo, o por más que nos creamos lo que sea, lo más probable es que muramos. O sea, serán muy pocos los que puedan tener la capacidad, y no es una capacidad cognitiva solamente, sino una capacidad de poder superar ese extrañamiento que implica el salirnos de nuestra zona de confort, que está representada un poco por lo que dices tú, por todas estas instituciones, y llevarnos a poder acoplarnos a ese nuevo ecosistema. Entonces, yo también uno se plantea cómo el ser humano, en su condición, porque es interesante lo que tú mencionabas, no es fácil que en él aflore lo instintivo.
Claro, porque está golpeado por la historia. Es decir, ¿cuántos años de domesticación del instinto lleva el ser humano? Solo pensar en la institución social de la escuela o de la universidad ya te remite a casi un milenio, ¿no? Las universidades más antiguas fueron fundadas en el 900 y algo, en el 800 y tanto, hablan algunos, ¿no?
Bueno, la misma condición de pensar en la ciudad.
Claro.
Pues bueno, hay un programa de televisión de gente que busca salirse de todo este contexto y poder volver a esa relación más directa. Pero finalmente igual hay circunstancias bien particulares de cómo ese esfuerzo se vuelve casi contra natura, si tú quieres.
Lo que pasa es que mira, yo tuve la ocasión de conocer y experimentar en alguna época muy niño en la vida del escautismo.
Ya.
Entonces, cuando yo leía, qué sé yo, y veía algunas experiencias, me parecía interesante el que en aquel entonces no había tanto camping como hoy día, digamos. O sea, en aquel entonces uno salía y acampaba a campo traviesa, digamos, donde más o menos lo permitiera la naturaleza. Y sin embargo, cuando llevabas días acampando, ya empezabas a generarte espacios de cierta comodidad, ¿no? Que asemejaba a la vida que tú tenías en la ciudad, ¿no? Entonces, si llevamos ese gesto al extremo, probablemente si es que tú migras de la ciudad y te vas a vivir a la naturaleza más ruda, lo que va a ocurrir en el tiempo es que te vas a generar condiciones cada vez más similares a las del confort urbano, digamos.
Tu baño, tu ducha.
Y eso a mí me parece muy curioso porque, en definitiva, el nivel de domesticación de lo instintivo está tan arraigado ya en nuestra historia, no solo personal, sino que me refiero de la especie humana, que es muy difícil realmente hacer que aflore con la necesidad que muchas veces tenemos de que aflore, ¿no?
Bueno, quizás también tiene que ver un poco con la visión que tenemos del lugar que ocupa el ser humano en la relación con los demás animales, ¿no? Ajá. Porque desde el relato judeo-cristiano siempre se ha hablado de que somos la criatura de la naturaleza, ¿no? O sea, somos la cúspide, por decirlo de alguna manera. Y desde esa perspectiva somos diferentes al resto de los animales. Entonces eso, de alguna manera, también justifica, por decirlo de alguna manera, esta situación en la que el ser humano tiene esta relación tan precaria con la naturaleza. O sea, todos los que nos hemos visto enfrentados a lo mejor a una situación de resolver un problema sin las comodidades inmediatas, en un contexto como los que tú mencionas, por ejemplo, nos damos cuenta de que muchas veces nuestras respuestas son tan limitadas, tan poco flexibles, que en definitiva, si no tenemos, por ejemplo, no sé, fuego, o no tenemos un paquete de tallarines, no tenemos ni la más remota idea de qué es lo que podemos comer, po. O sea, así de sencillo, o sea.
O que se te corte la luz nomás, po. Que se te corte la luz durante una semana.
No, ese ya...
O sea, ¿qué pasa si... recordemos, hace un par de meses atrás, un mes atrás, en Santiago hubo un problema con la electricidad, no sé, qué sé yo, una semana habrá estado la gente sin luz en como máximo.
Claro.
Y, o sea, emergencia nacional, digamos. O sea, ocupaba la señal de televisión, las noticias eran, pero abrumador. Y yo me pregunto realmente, o sea, ¿a dónde nos conduce un modelo de sociedad en que cada vez desaparece más tu capacidad de imaginar, en definitiva?
Te
¿no?
digo mi opinión. Mi opinión personal es...
Cuidado, que estamos al aire, ¿eh?
Sí, es que nos hace vivir en lo superfluo y en lo frágil. O sea, yo tengo la convicción de que finalmente esto que tú acabas de describir demuestra lo superflua de nuestra condición existencial. Esto es que vivimos en función de un conjunto de accesorios altamente innecesarios y que, en definitiva, son de una fragilidad tal que una cosa tan sencilla como que se te corta la luz te transforma la vida completamente. Porque, o sea, tú lo decías, incluso hay algunos relatos bien interesantes. Me acuerdo de un relato de Humberto Eco que habla sobre un taco kilométrico que para una ciudad gigantesca, no sé, me imagino como Londres, Nueva York, no sé, una ciudad mega urbe, Ciudad de México, lo que sea, mismo Santiago, y la gente no sabe qué hacer. O sea, esa sola situación expresa justamente esta fragilidad en la que la condición humana se parapeta frente a los eventos de la naturaleza que en definitiva no sabemos cómo enfrentar.
¿Te gustaría, Rodrigo, una sociedad más instintiva?
Yo la verdad es que tengo la impresión de que una vida más sencilla, o sea, sencilla, no quiere decir con menos cosas superfluas, probablemente sea más amigable. Yo creo que un poco el estándar que tenemos hoy día de las mega urbes, sobre todo, que no es la condición de Osorno precisamente, pero va para allá, se vuelve la condición de convivencia no necesariamente mejor, sino que la coloca en una condición más compleja y por lo tanto también abrumadora para mucha gente, ¿no? Por eso hay gente que finalmente se termina retirando de la ciudad, ¿no? Oye, la ciudad igual está en tensión, ¿no? Piensa un poco lo que la otra vez comentamos, creo que en alguna café por ahí. O sea, los europeos están locos en algunas ciudades de estas mega famosas porque los que viven ahí ya no pueden vivir, po. O sea, sí, claro. Venecia, no sé, me imagino mismo a Barcelona. Ya la gente no puede vivir ahí porque está llena de gente, de boyeristas que van a ver la ciudad y a ver cómo viven los locales. Y
los nativos.
Y un poco lo mismo está pasando en, no sé, pues un poco es lo que hace años atrás y días a veces se usa como para generar algo de broma. No sé, pues hasta en Chiloé, pues, con este tema de la minga. No es que hay una casa que tienen para hacer una fiesta, una simulación de minga. Entonces tienen una casa expresamente transformada para eso. Ya, entonces es un poco el reflejo de una construcción, de una base altamente superflua de cuestiones que finalmente no nos ayudan a enfrentar estas modificaciones de nuestro propio nicho ecológico que en cualquier momento pueden detonar la fractura y la crisis total de nuestra sociedad. O sea,
a ver, ¿cómo combatimos la racionalidad? Vamos entonces con un tema musical para combatir la racionalidad, un tema instintivo. El tema es...
Canción Animal.
Canción Animal, Soda Stereo.
Carmín y charol,
Ahí estuvo entonces Canción Animal. Estábamos comentando que estuve el fin de semana recién pasado, a propósito de estas carencias, estuve sin internet porque la famosa la famosa fibra óptica, que supuestamente es la tremenda mega solución para transferir datos a una velocidad sin igual.
Y alimentar tu Netflix.
Es tan frágil la fibra óptica que con un vientecito, pum, como que se quebró el conector. El tipo se demoró 3 minutos en arreglar la cuestión, pero no estuvo todo el fin de semana sufrientes, sin poder conectarnos a la red, tratando de conectarse con el teléfono, que ahora ya no tiene datos. Y a propósito de mi hijo que está en la casa, que me dijo que le mandara saludos.
Ah, muy entonces, bien, saludos.
Lucas, me gastaste todos los datos del teléfono. Oye, bueno, segunda parte del programa. Esta semana, a propósito del mismo tema, quisimos... desempolvar una película en realidad,
exactamente,
¿no? Desempolvar una película. Y nos dirigimos a la película Instinto, de John Turteltaub. Es una película del año 1999 que cuenta con la magistral pero gloriosa actuación de Anthony Hopkins, el grande, y de Cuba Gooding Jr. A ver, ¿de qué va la película? La película es básicamente la historia de un de un antropólogo que se dedica a estudiar y a confraternizar, vamos a decir así, con gorilas en el África profunda, ¿no? Hasta que, por alguna razón, que ya luego la película lo dilucida, el tipo mata a un par de personas allí, cazadores furtivos, por lo cual es tomado prisionero en este país. Bueno, en realidad no establece el país, en realidad, pero es en África.
Congo, el Congo.
Y de ahí entonces es extraditado a Estados Unidos para ser juzgado allí. Pero antes de ser juzgado, entonces aparece Sutherland también como actor. Piden una evaluación psiquiátrica. Entonces, muy interesante la película para el tema, porque justamente lo que aborda es la mirada de una conducta disruptiva socialmente, que es penada con la cárcel, pero que es necesario de ser comprendida en su profundidad, y para ello entonces recurren a la figura ya canónica, ¿no es cierto?, para establecer los patrones entre normalidad y anormalidad de un psiquiatra. Y en este caso en particular, el psiquiatra es Sutherland, justamente. ¿Cómo se llama Sutherland?
Donald
Sutherland. Pero Donald Sutherland le permite a su delfín hacerse cargo del tema, que con un hambre voraz de poder y de reconocimiento, entonces decide hacerse cargo del caso. Y resulta que el caso se va encarajinando porque el antropólogo, encarnado por Anthony Hopkins, empieza a complejizar un poco las convicciones sociales que el joven psiquiatra tenía, ¿no? Vamos a dejarlo ahí.
Eso es como muy de cura psicoanalítica, ¿no? Porque en la cura psicoanalítica el paciente y el tratante, ninguno sale indemne, ¿cachai?
O sea, yo creo que va por ahí, sí. Porque además también en el psicoanálisis la figura de un tercero es fundamental, ¿no? O sea, el psicoanalista debe a su vez psicoanalizarse, sí. ¿No? O sea, está también para evitar esto que llaman los psicoanalistas de la transferencia, ¿no?
Exactamente. De hecho, hay una película más vieja todavía que esta, que trata aún más magistralmente el tema, que se llama, yo te la he mencionado, que es una película donde trabaja este personaje que se casó con la ¿cómo que se llama esta actriz que tenía los ojos violetas, que decían la, ¿cómo que se llama?
No es la Kinski.
No, mucho más antigua, compadre. Yeah. Esa es como la bomba sexy de nuestros padres. ¿Cómo que se llamaba ella? Uf, ¿cómo que se llamaba?
Brigitte Bardot.
No. Elizabeth Taylor.
Elizabeth Taylor.
Sí.
Yeah.
Sí, ahí trabaja la
famosa Liz Taylor.
Liz Taylor, claro. Y en esa película justamente también se trata.
¿Cómo se llama la película?
Ecus.
Ah, ya, claro, sí,
muy,
sí, sí.
Muy,
sí,
muy
sí, sí. Hay obras de teatro también. Creo, exacto, que parte siendo una obra de teatro.
Sí, efectivamente. Sí. Y esa película de alguna manera también trata esta misma idea. O sea, el proceso de cura, el proceso de tratar en este tipo de estas relaciones, digamos, conflictivas con personajes que han tenido experiencias traumáticas, porque finalmente son esas, no solamente transforma al paciente. Y eso es bien interesante, porque finalmente el tratado no es paciente, es otra la relación que se establece.
Es un poco lo que la transición de la epistemología, esta de sujeto a objeto, va migrando, ¿no es cierto? Hace una confluencia finalmente entre ambos personajes. Fíjate que a mí la película, en realidad, situándola en el marco de lo que es, ¿no? Sí. Es una película
comercial.
Es una película comercial que está ahí, no en las altas esferas del arte filosófico como esperaría Cristian. A él solo ve instintos. ¿Qué? ¿Cómo se llama?
Bajo instinto.
Instintos de abajo, iba a decir. Estamos en horario familiar. Entonces, bueno. Reconociendo las limitaciones narrativas que tiene, y por supuesto los excesos en términos de guión, Yo tengo la impresión de que es una película, bueno, con actuación magistral de Anthony Hopkins, en que se le ve en una doble faceta. Se le ve por una parte convertido en un gorila, realmente, ¿no? O sea, en un tipo que aprende y logra dominar y hacerse aceptar, además, y ser defendido incluso por uno de, por el macho alfa, digamos, de la...
El espalda plateada.
El espalda plateada. Pero por otro lado también se le ve como un racional y calculador líder carcelario, ¿no? Donde también pareciera ser una situación extrema en la que se requiere mucho de este componente instintivo para poder sobrevivir.
Quizás en una relación más emocional, el tipo, que es casi como el personaje de Clint Eastwood, ¿no? En Alcatraz.
¿Sabes a quién me recordó esa parte de la película? A Jack Nicholson en la película de Kubrick, esta... la que ocurre en la cárcel, ¿cómo se llama?
Ya me voy a acordar,
tranquilo.
Ahora, yo creo que la película, como bien dices tú, es una película que tiene sus limitantes, pero finalmente un buen ejemplo para tratar este tema de los instintos, y sobre todo desde una perspectiva que a mí me es súper problemática, fíjate, porque creo que en la pretensión del antropólogo se expresa algo que creo que para la condición del ser humano ya viene descrita en la Biblia, ¿cachai? Que finalmente, no sé si todos recordaremos que en el relato del paraíso, la expulsión del ser humano es uno de los grandes momentos de la condición humana, relatada allí en ese texto, ¿no? En ese texto sagrado para algunos. Y que de alguna manera expresa, además, una cuestión no menor, que es el hecho de que es imposible que el ser humano vuelva nuevamente a esa condición paradisíaca. Por lo tanto, es una expulsión sin retorno. Entonces, a mí me llama mucho la atención el tema de que el antropólogo intenta justamente reconectar con esa dimensión más básica de la condición humana, pero que en el fondo es imposible porque ese proceso no está disponible para nosotros. Nosotros no estamos en condición de recuperar nuestra conexión instintiva con nuestra dimensión, si tú quieres, biológica, ¿no? Uh-huh. O sea, estamos condenados a vivir aquí donde nos encontramos y cualquier reconexión con el entorno pasa simplemente por algo que a mí me suena un poco, a lo mejor no es el concepto más adecuado, pero lo que sé para que sea provocador, es a una impostura. Uh-huh. O sea, por más que queramos establecer
una
la relación,
pose.
Sí, tiene algo como es un elemento cultural en definitiva, es una construcción. De la misma manera que es construcción nuestra relación con la naturaleza en términos culturales, como la que tenemos todos nosotros, es también una construcción el que yo me quiera afiliar ya no a los humanos, sino a algún tipo de animal, porque podrían ser los lobos, podrían ser los gorilas, podrían ser las hormigas, no sé cómo quieras llamarlas.
Claro, con las hormigas sería un poco claro. Más difícil pasar piola, digamos.
Sí, pero tiene que ver un poco claro. Con eso. Yo creo que en eso la película describe ese problema, esa dimensión problemática que hay en torno a nuestra relación con la naturaleza. Nosotros ya fuimos expulsados de ella.
Atrapado sin salida se llama la película de Jack Nicholson. Sí, yo creo que a mí me parece un poco... determinista la posición que tú planteas.
Ah, muy bien, muy bien. Te habías esperado mucho para disentir, güey. No, ya me parecía raro.
No, me parece
que yo pensaba que era necesario que estuviera el tercero.
Claro. No, me parece determinista porque esta idea de que fuimos expulsados opera sobre la lógica también de que alguien nos expulsa, ¿no? Y en ese sentido, a propósito de instinto, aquí Rodrigo Lago estaba
recibiendo
mensajes instintivos. Opera sobre algo que nos expulsa, alguien que nos expulsa. Y claro, yo creo que en la tradición cristiana es posible reconocer esta idea, ¿no es cierto?, de la expulsión del paraíso, como tú haces la metáfora. Sin embargo, yo no estoy seguro de dos cosas. Uno, no estoy seguro para nada de que efectivamente la naturaleza constituye un paraíso, ¿no?
De hecho,
ese es un primer punto de distinción que habría que hacer.
Sí, por supuesto.
Recuerdo una frase muy interesante de Raymond Williams en su el padre de los estudios culturales, en su libro El campo y la ciudad, que muy pronto en el libro, en una de las primeras páginas, él dice que el campo es un lindo paisaje solo para quien va de turista, digamos, ¿no? Y pasa lo mismo con el tema de la naturaleza. O sea, nosotros podemos efectivamente, o alguien que viene de visita a un territorio como el nuestro, como a esta región, podríamos hablar de cualquiera, pero estamos aquí en esta región. Entonces viene de turista y encuentra que todo es lindo, todo es verde, que los lagos, qué sé yo, que es todo precioso. Pero no se bancan, digamos, durante todo el año la lluvia, los fríos, ¿no? O sea, todo el componente más brutal que tiene todo eso. Entonces, ese es un primer punto de distinción, que yo creo que lejos está la naturaleza de constituir necesariamente esta idea de paraíso. Y dos, con esta idea que tú planteas de que fuimos expulsados de ahí, con la que yo no concuerdo, porque para empezar nadie nos expulsó, y segundo, considero que mucho de nuestro actuar, a pesar de ser sujetos sociales, que estamos colonizados con esta idea de ciudad, con esta idea de modernidad, con esta idea de racionalidad, en fin. Como dijo un amigo mío alguna vez, él era profesor de ciencias naturales, en básica. No, naturaleza se llama el ramo, comprensión del medio natural. Comprensión del medio natural y social, y estaba pasando.
Ciencias naturales,
claro. Y estaba pasando una unidad sobre ecosistema y sobre, qué sé yo, medio ambiente, todo lo demás. Y en alguna pregunta que le hace un niño, que dónde, o sea, ¿qué es lo que era el medio ambiente? Entonces él le dice: mírate las uñas. Ahí empieza el medio ambiente. ¿No? O sea, de algún modo, por mucha racionalidad que le pongamos a nuestra naturaleza, somos en gran parte gestos habituales de naturaleza. Reaccionamos con la violencia de la naturaleza, nos alimentamos con la brutalidad del hambre o la sed, qué sé yo, vamos al baño o sea, somos naturaleza de algún modo. Ahora, evidentemente somos un caso particular de sujeto natural, ¿no? O sea, somos animales, claro, pero somos animales que tienen una condición particular de, primero, necesitar del otro para poder vivir, ¿no? O sea,
sí, eso lo compartimos con muchos otros, ¿no?
Por eso necesitamos esta construcción social. Y por otro lado tenemos esta otra tonterita que nos permite establecer ciertos códigos comunes de comunicarnos, y poder aspirar, digamos, a cierta idea de dominación respecto del otro. Entonces, esa cuestión yo creo que nos hace muy naturales, o sea, naturales no en el sentido idílico del concepto, somos parte de la naturaleza. Discrepo contigo.
Yo sí te quería aclarar.
Abierte radicalmente.
Yo te quería aclarar un poco que cuando ocupo esta referencia a ese relato, evidentemente es la metáfora cristiana, ¿no? O sea, viene desde una intencionalidad. Lo que me interesaba allí es un poco esta vía que expresa la película de conexión tan tan inmediata que logra el antropólogo justamente con ese contexto social, además, exógeno a la especie a la cual pertenecen estos primates, ¿no? Porque finalmente yo creo que, como bien
dices tú, exógeno en algunos añitos de evolución. Porque en definitiva estamos emparentados igual.
No, de acuerdo, pero finalmente ahí hay una relación que yo creo que si se ha dado en algunos momentos, no se ha dado en esta relación tan, si tú quieres, tan fácil, si tú quieres, ¿no? Piensa un poco en las condiciones que se han generado de individuos que realmente han sido criados por animales, por ejemplo, con lobos. Que este, no sé, porque por ejemplo en este libro de Maturana se relata también a propósito de estos sujetos que finalmente cuando el ser humano establece esa relación, finalmente queda en una relación casi como de enajenación, si tú quieres, paradigmática, me refiero. Piensa un poco en lo que en el relato que ahí aparece, que entiendo yo está documentado en el hecho real que ocurrió, entiendo que en la India. No es Mowgli precisamente la imagen que tenemos que tener en la mente. Son personas que han intentado ser reinsertas nuevamente a la sociedad, pero que finalmente, por X o X razón, terminan imposibilitados de aquello. O sea, quiero decir un poco que nuestras relaciones con la naturaleza siempre al estar mediadas, porque claro, vamos al baño, comemos, pero hay gente que le gusta la carne cocida, con sal, hay gente que le gusta ir al baño, pero no en sí, un claro. Pozo negro, le gusta con taza, con papel higiénico. Entonces, todas estas relaciones más sofisticadas que tenemos, porque igual nos agredemos, pero nos agredemos con ironías, por ejemplo. Eso es, a lo mejor responde al instinto de defensa, por ejemplo, que tenemos frente a alguien que nos agrede, pero es de una sofisticación bastante más bien cultural.
Claro, es el elemento freudiano este de poder establecer sí. El patrón medio que nos permite ahora, vivir en sociedad.
Creo que desde esa perspectiva un poco nuestra conexión con el mundo natural, si fuese así tan inmediato, podríamos establecer estas relaciones en esos contextos con relativa rapidez y un poco lo que tú describías cuando planteabas un poco tu experiencia en los scouts, ¿no? Uno termina trasladando su forma de vida a ese contexto.
Seguro. Claro.
Y más que adoptar la relación o más que redefinir la relación en términos, por ejemplo, del vínculo que teníamos que tenemos con los primates y vivirlo así, lo que hacemos es simplemente vivir nuestra vida siempre desde la perspectiva cultural. Entonces,
claro,
yo problematizo un poco esa situación nada más, la situación de que efectivamente sea tan inmediata esta relación, porque la mayoría de nosotros no sabemos qué diantre hacer, ni siquiera va a ser una cuestión tan básica como, por ejemplo, de proveernos de alimentación. O sea, algo tan básico, ¿cachai? En un contexto, si tú quieres, aquí de la inmediatez.
Si vamos a aguas calientes y
nos perdemos, no sabes qué comer, te mueres. Entonces, ese ida y vuelta que finalmente expresa la película, a mí me resulta bueno para ilustrar un poco la discusión, pero fantasioso en la relación. Claro. Que realmente tenemos con la naturaleza. Y desde esa perspectiva, también concuerdo contigo en el hecho de que el paraíso en realidad no es paraíso, y la naturaleza es muy dura desde esa perspectiva. Y sobre todo por esto que te comentaba yo siento yo que vivimos con tanto elemento superfluo, ¿cachai? Que en definitiva nos evita esta conexión con esta dimensión que en cualquier momento puede emerger como una contingencia que también debemos ser capaces de superar. O sea, no te digo yo que tengamos asignaturas de sobrevivencia, pero finalmente, esto mismo que te pasó a ti, ¿cómo vivir el fin de semana sin Netflix, sin internet, consumiéndole los datos del teléfono al papá, por ejemplo? Sí, es una alternativa, pero eso puede radicalizarse aún más.
Sí, claro, ¿no? Yo tengo súper claro el tema, los límites, tengo la experiencia también de haber optado en algún momento de mi vida por vivir en...
Medio ermitaño.
Sí, pues no sé si ermitaño, porque ermitaño hace referencia a la compañía o no compañía de otros. En este caso, a la experiencia de haber vivido sin luz y sin agua potable, digamos, ¿no? Lo viví un tiempo y es posible. Y efectivamente tengo la impresión de que se activan una serie de mecanismos que yo creo que los tenemos. Sí, ese es el tema. Yo creo que tenemos dormida una cierta capa de animalidad, en el buen sentido de la palabra, que en ciertas condiciones, conscientes o inconscientes, pueden aflorar, ¿no? Y pueden aflorar, evidentemente, que pueden aflorar más en la medida en que uno las provoca, las educa, las desarrolla, sin duda, ¿no?
Claro.
Pero igual es curiosa, porque yo concuerdo contigo, o sea, igual la película es una película, ¿no? O sea, es un poquito forzada, el ida y vuelta.
Pero hay una película que a lo mejor, porque cuando la estaba buscando para verla, me apareció una otra película.
Tarzán.
No, me apareció la película que se llama El Señor de las Moscas.
Bueno, El Señor de las Moscas es una gran película.
Basada en un libro, además.
Claro, que tiene un matiz de diferencia. Podríamos hablar un día de esa película. El Señor de las Moscas es una historia de un grupo de niños que naufragan y quedan abandonados en una isla. Y entonces tienen que comenzar a generar justamente grupos de poder para poder establecer niveles de supervivencia.
Pero mira, aquí hay una visión un poco de lo que es la naturaleza. Por ejemplo, en la película, una de las escenas que a mí más me...
¿Cuál? ¿El Señor de las Moscas?
No, el instinto. ¿Ya? En contrapunto un poco con el Señor de las Moscas, sí. Uno podría plantearse lo siguiente. Cuando aparece el psiquiatra en una reunión con este Anthony Hopkins.
Una entrevista.
Cuando lo fuerza a escribir. ¿Te acuerdas el sí. qué es lo que pierde cuando le quita el control? Ajá. Ahí hay una visión bien interesante, porque finalmente en El Señor de las Moscas, finalmente volver a la naturaleza es volver a la lucha del más fuerte.
La supremacía.
Pero acá en esta otra película el tema está en
el control.
Exactamente. O sea, finalmente nuestra sociedad es la que ha puesto el control como una prioridad en la forma de organizar la sociedad. Y eso implica justamente asumir que el poder en la película Instinto no es tan primario como de repente se nos hace creer. Porque finalmente ahí lo que él hace es suprimir nuestras expectativas a la capacidad que tenemos de generarnos una respuesta frente a todo, ¿cachai?
No, pero es un excelente punto ese, porque efectivamente yo creo que lo que hace que el poder sea primario en una sociedad como la nuestra y no una sociedad como la de los gorilas de instinto, es que el poder es una cuestión que está en disputa en una sociedad humana.
Claro.
Nos hemos generado condiciones de regulación de esa disputa. Y le llamamos elecciones, le llamamos, qué sé yo, democracia, sistemas de gobierno, en fin. Y cuando ninguna de esas cuestiones funciona o no nos gusta, entonces impera la fuerza. La fuerza bruta, ¿no? Golpes de Estado, guerras,
ya,
en fin.
Pero en
el grupo de primates donde este tipo estaba inserto, no hay la necesidad de disputa de poder. Por cuanto hay una ley previa, y no es que no haya poder, sino es que hay uno que lo tiene y ya está, en la espalda plateada, y ya está, ¿no? Nadie osa a confrontar, digamos, ese espacio de poder. Y me imagino que si en algún momento uno de los ejemplares aquello
¿le
intenta
disputa, sí?
disputarle, pues se la tiene que ganar, ¿no? O migrar.
Efectivamente.
Y armar otra colonia o armar otro.
Pero
otro
no, es que ese sí, efectivamente ocurre así, pero también es la interpretación que le hemos dado. Porque finalmente, no toda la convivencia entre animales se define en torno a la disputa. Ahí está, es que yo creo que la película.
Sí, la disputa funda, es el tema.
Esa película funda la posibilidad de argumentar en torno a la idea de que no es el control, no es el poder lo central. Es un elemento.
O sea, no es la toma del poder.
Exactamente, ¿cachai? Porque finalmente lo que se establece ahí, más bien en lo idílico del planteamiento, es que hay una relación ahí más bien centrada en torno a la convivencia.
O sea, es una película que finalmente nos llama a no tomarnos el poder. Eso es una película.
¿Puede ser?
Contrarrevolucionaria.
Sí. Puede ser.
Bueno, buena conclusión a la que hemos llegado. Vean la película, se llama Instinto. Está disponible ahí en las redes sociales y todo lo demás. Y no
da para problema. Conversar. Yo creo que es una buena película, un buen pretexto para conversar.
Sí, además que hay una hora y media de película ahí entretenida con buenas actuaciones y todo lo demás. Estamos llegando al final de nuestro programa número 28 parece, ¿no?
Sí, parece.
28, 29. Ahí nos están diciendo que esperemos un poquito, están buscando la del orden. Mientras tanto, vamos a mencionar que de Cristian Tejeda no hemos sabido nunca más nada. Debe estar ahí disfrutando con sus instintos abajo. Es el número 28. Es el número 28, este programa. Y vamos con el último tema entonces
De la tarde,
que se llama... ¿A dónde dejé el nombre? Perdí el nombre. Pero es de los Jaiba y Manduka. ¿Cómo se llama? Se llama Tabón Taquetá. Vámonos.
Con chao, Manduca. Nos vemos.
Meu boi, vem campinar, a raiz do Deus dará. Madurou o feitiço e a virgem coberta de flores se iluminou. Clareou o farol da esperança, clareou o farol da esperança, da nossa chegança, amargura enterrou. We'll be right back. pincelado, conta que tá. Pega teu babalaú, conta que tá. Chama os caboclos pra guerra, conta que tá. Velho mora aqui na terra, conta que tá. Homem vou se encaminar, conta que tá.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos. En el 107.5 FM.